La Tecnologería, con Pablo Trinidad y Fran Blanco.
Hola y bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personas influyentes en el mundo de la tecnología y que están en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado se encuentra el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran?
Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, que me han dicho que vamos a cambiar la periodicidad de los episodios para sacar episodios, ¿no? Del
sí,
podcast, ¿no?
Sí, vamos a cambiar la palabra periodicidad, que es muy complicada.
Sí, efectivamente.
Vamos. Y además de eso, hasta ahora intentábamos sacar los episodios cada 15 días de forma alterna. ¿Vale? Pero en este caso vamos a publicar todos los viernes a las 2 de la tarde los distintos programas de la red, de forma que iremos alternando tanto RAN, de desarrollo de videojuegos, este programa de entrevista y un bit de memoria, de forma que se irán un poco alternando en distinto orden. Pero si solo te interesa alguno de ellos, pues vamos a crear una sección en la web que aparecerán los programas que próximamente se emitirán, las fechas, para que estéis al tanto y no os perdáis ni uno.
Efectivamente, muy bien. Así no tienes una semana que no tengas un audio de la red de la tecnología.
Nos vas a tener hasta en la sombra.
Qué bonito.
Bueno, pues vamos a ver a quién traemos hoy, ¿no?
Venga, a ver, que me tienes en ascuas.
Vamos allá. En este capítulo nos vamos a lanzar de cabeza al mundo de la dirección de proyectos. Y para ello nos acompaña Julián Gómez, director de proyectos en LEDA, consultor senior de productividad del software y antiguo alumno de esta escuela. ¿Qué tal, Julián?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, la verdad que ha sido... Es largo todos estos cargos. Yo creo que vamos a...
Sí, va a haber que recortarlos un poquito.
Sí, sí, vamos a tener que buscar un acrónimo. Sí. Bueno, siempre empezamos la entrevista pues rompiendo el hielo con una pregunta culinaria. Y yo creo que en esta ocasión viene a colación, ya que vamos a meternos con la dirección de proyecto. Tú, cuando te metes en una cocina, ¿eres chef o pinche?
Hombre, si puedo elegir, ni chef ni pinche. Prefiero probar el resultado, pero bueno, siempre depende. Yo prefiero echar una manilla porque la responsabilidad siempre está en el chef. Entonces, cuando uno es el chef y tiene que hacer un plato, la responsabilidad le puede y luego ni lo puedes degustar, ¿no? Porque estás preocupado porque los demás puedan disfrutar convenientemente. Entonces ahí me pediría pinche en esos dos casos que me pongo.
Pero es más de que vayan apareciendo las manos por ahí robando cosas, ¿no? Y probando catador.
Bueno, no, ayudando. Simplemente ayudar testeando que la calidad sea la adecuada, ¿eh?
Claro, ayudar a que se vacíen los platos.
Efectivamente.
Claro. No, pero también puedes ir poniendo una aceitunita, poniendo un poco de unas patatitas, unas cosas.
Sí, el perejil, ¿no? El cebollino ese por lo alto.
Claro.
Sí.
Ese es el toque que da calidad, ya sabes. Esos detallitos, ¿no? Que son importantes.
Genial, pues ya que tenemos ya hemos roto el hielo, vamos a empezar con con lo gordo del podcast, ¿no? Así que, pero primero, para saber dónde nos dirigimos, ¿por qué hay tantos directores de proyecto que necesitan ayuda?
Porque ser director o directora de proyecto es muy, pero que muy difícil. Y solo tenemos que verlo cuando tantos proyectos, ¿no? Si vemos cualquier informe sobre resultados de proyectos, tantos proyectos terminan en el fracaso. Y constantemente estamos buscando métodos para resolver nuestros proyectos acertadamente, ¿no? Que si la agilidad, que si no, que si cascada, que si los nuevos métodos que vendrán. Entonces, al final, todos estamos un poco perdidos en ese mare magnum y necesitamos ayuda.
Entonces, todo el mundo está en busca del santo grial, ¿no?
Efectivamente.
¿Tú lo tienes?
No, yo en eso soy sincero. Yo lo que hago es ayudar, pero según mi opinión, no existe una respuesta absoluta. Nada vale siempre ni vale para todos los casos. Entonces, por eso digo que yo ayudo a los demás a dirigir sus proyectos, porque hay que analizar cada caso y ver qué es lo que aplica en cada uno de ellos. Pero no esperemos recetas mágicas, que llegue una varita, ¿no? Como cierto mundo de ficción donde existe la magia y nos resuelva todos nuestros problemas. Eso no existe.
Bien, bien. Pues entonces ya nos ha bajado la expectativa, ya nos podemos relajar.
Ya está. Bueno, ya tenemos ese el final de la historia, pero vamos ahora al principio. Así que ¿cómo vamos a ver cómo llegaste hasta aquí, ¿no? A este punto. Así que, ¿cuál fue tu primer contacto con un ordenador?
Pues yo creo que el primero fue en casa de un primo mío que tenía un MSX. O sea, ya estamos hablando de ordenadores ya de verdad, ¿no? Con un K de memoria y esas cosas. O sea, nuestros teléfonos ya le dan 20 millones de vueltas, ¿no? Pero el primero de verdad que yo tuve fue justo cuando entré en la facultad. O sea, justo antes de entrar en la facultad me compré el ordenador. Y hasta ese momento no había tocado nunca, ni había programado ninguna línea de código, ni nada. A los 3 meses ya tenía hecho varios programas y demás. O sea que la sangre informática corría por mis venas.
¿Y qué ordenador era?
Pues me acuerdo, era un 486SX A25 de IBM, que tenía 2 megas de RAM. Y me acuerdo perfectamente porque había otro, que era un Ambra, que tenía 4 megas de RAM. Y dije yo, ilusamente, mejor el IBM y 2 megas de RAM más, ¿para qué?
¿Para qué? Sí, IBM.
Cosa que, además era IBM, ¿no? Que era una marca renombrada. De ahí mi poco conocimiento en el momento. Y nada, a los pocos meses ya me di cuenta que el de los 4 megas, y además que era un 486DX, que era, si me acordé del coprocesador matemático, pues al otro, al DX, le funcionaba. Entonces ya eso me acordé, pero bueno, ya era tarde.
Pudiste jugar al Wolfenstein y esas cosas,
hombre,
¿no?
Perfecto. Al Doom no, porque no tenía coprocesador, pero al Wolfenstein 3D sí.
Por eso. Por eso te pregunto.
¿En qué cosita programabas con ese ordenador? ¿Te acuerdas?
Sí, me preguntas que me acuerdo aquello. Como decía el libro de sistema operativo de Tannenbaum, ¿no? Que estábamos hablando, pues cuando la dedicación que tenía, cuando los hombres eran hombres y programaban sus propios drivers, ¿no? Pues eso, cuando éramos hombres y programábamos en Turbo C, hombres y mujeres, ¿vale? Y era el Turbo C de Borland. O sea, pero cuando era Turbo C, ese fue el primero.
Con ese empecé yo, en la era PC, ¿no? Sí. Sí. Qué bonito es todo.
Oh, qué cosa, qué emoción.
Mucha gente estará diciendo, oye, ¿y eso? ¿Eso qué es? Tanta gente diciendo Turbo C, ¿eso qué es? ¿No?
No era nada sexy.
nada, ni mucho menos.
Los ojos de hoy, no. Y en su momento tampoco era bonito.
Tampoco era, lo que pasa es que éramos, bueno, cuando nos peleábamos con los modelos de memoria y demás, ¿no?
Sí. Qué bonito.
Bueno, ¿y por qué estudiaste ingeniería informática? Quiero decir, ¿te daba curiosidad por cacharrear esto?
Pues fíjate, si te digo, siempre me ha gustado mucho el mundo de los ordenadores. Pero si te digo, las tres carreras que tenía pensadas eran informática, matemática y arqueología. Que podríamos decir que no tienen nada que ver.
No, sobre todo arqueología.
Y casi fue un azar poner informática en la primera. Pero, como he dicho, desde que entré, esto era lo mío. O sea, ya, entonces la tecnología forma parte de mi vida.
¿Y lo de arqueología lo pusiste porque lo de Indiana Jones era reciente o...?
No lo sé, pero también es algo que me gusta y lo que pasa es que no lo llevo como mi actividad principal, ¿no? Pero siempre intento leer algún libro y alguna cosa y estar puesto en esos temas. Pero es que uno tiene mucha hambre de conocimiento.
Oye, ya que hablamos de arqueología, ¿tú te acuerdas del videojuego de E.T., ese que enterraron en el desierto?
Bueno, yo recuerdo la historia de que lo enterraron y lo descubrieron, con lo cual es un hecho arqueológico.
Es, sí, es un hecho arqueológico e informático.
Pero nunca jugué a él, ¿eh? Nunca jugué a él.
Ahí me pilláis totalmente.
Si no hubieras estudiado informática.
Bueno, ¿y cómo diste ese salto para dirigir proyectos?
Bueno, mira, yo cuando empecé en el primer trabajo empecé como becario y empezabas pues lo típico, ¿no? De desarrollando, ayudando, luego ibas haciendo un poquito de trabajo de equipo, de llamando a la gente y tal, hasta que al final te dicen, pues el proyecto lo llevas tú. Y casi que llevabas dirigiendo proyectos antes de tener conciencia de ello, ¿no? Pero como digo muchas veces en algunas charlas, la dirección de proyectos no es que tengas que ser director, sino desde que tú formas parte de un equipo ya estás aprendiendo a dirigir proyectos, solo que te está dando otra perspectiva. Y esa perspectiva será muy útil cuando tú tengas que dirigir tu proyecto, porque entenderás a la gente cuando le digas algo y dirás, ¿qué pasaba cuando yo estaba en esta posición? Por tanto, casi que toda mi experiencia laboral ha sido en la dirección de proyectos.
Genial. Muy bien.
Bueno, y en esa evolución tú has pasado por varias empresas, llevas pues como 15 años por lo menos.
Sí, casi ya 17, ¿no? Por ahí. Bueno, yo empecé en Sadiel, que en la época que yo empecé en Sadiel decían que era sexto de la facultad. En aquella época era facultad, sí. Porque todo el mundo terminaba y nos conocíamos allí, seguíamos, ¿no? Sí. Reuniéndome en Sadiel. De allí me cambié a Sopra Group y luego en Sopra Group, en la empresa que estoy ahora, que es LEDA MC. No son muchos cambios, pero sí, la verdad es que en cada una de ellas he estado viendo facetas diferentes que me han permitido tener una visión muy amplia de lo que es el mundo del desarrollo de software.
Y bueno, tú vienes del mundo del desarrollo, sin embargo el mundo de la dirección de proyectos parece que es algo que está profesionalmente reservado para gente ajena a la titulación de ingeniería informática. Hay mucho, bueno, intrusismo, o llamémoslo como queramos, ¿no? ¿Realmente el venir desde el desarrollo y tener un conocimiento del desarrollo es tan importante?
Hombre, si la pregunta es necesario sí o no, la respuesta es no, no es necesario. Ahora, si ayuda mucho ver el desarrollo, la respuesta es sí, ayuda muchísimo. Como todo, no hay respuesta de sí o no, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, pero no hace falta para ser director de proyecto saber de lo que estás tratando. Teóricamente, no. Ahora facilita muchísimo la labor saber cuando tú le pides a alguien algo, el por qué puede tenerlo, por qué no puede tenerlo. O a la hora de ayudarle en los impedimentos, ¿no? En resolver impedimentos, pues mucho más sencillo si tú entiendes. Sobre todo, además, creo que en el software, ¿no? Porque todavía es algo intangible, ¿no? Mm-hmm. Que no te haces la idea salvo que tú lo hayas hecho antes. No es lo mismo, y verás, no quiero que nadie se enfade, pero si haces una casa, todos más o menos podemos tener una idea de la complejidad, sobre todo si has hecho obras en tu casa, lo entiendes perfectamente. Pero el software, si alguien no se ha dedicado a hacerlo, parece que aquello es como etéreo, ¿no? No,
claro.
No es. Entonces yo creo que sí es interesante.
Sí, hay jubilados observando obras en la calle, pero no conozco a ningún jubilado revisando un repositorio de Apache, sí. Por
dame
ejemplo.
Dame tiempo a mí. Cuando me jubile me pienso dedicar a eso.
Será la próxima generación, iros preparando.
Que tiemble los GitHub, de futuro, totalmente.
Yo que tú, esa línea la quitaba. En los comentarios, ¿no?
Esa es una línea de carga, ¿eh? Cuidado. Sí. Bueno, la verdad que bueno, esto de la dirección de proyectos, un poco por meternos más en harina, sí que has escrito un par de libros, ¿no? Y además tienes tu propia web, blog, que es el laboratorio de las TI, ¿no? De las tecnologías de la información. Entonces, bueno, hay una parte que a mí me interesa porque, bueno, tú estás especializado en todo el tema de estimación de proyectos, uh-huh. ¿no? Y de medición del tamaño y de la productividad. Un poco por hacer un curso 101, como dicen los ingleses, ¿no? De iniciación a esto. ¿De qué va eso de la estimación y la medición en proyectos?
Sí, mira, muchas veces cuesta, ¿no? Y sobre todo cuando hay iniciativas como el No Estimate y cosas así, entonces cuesta hacerse la idea de para qué puede servir estimar y medir proyectos. Entonces, lo que tenemos que pensar es que dentro del desarrollo de software podríamos hablar como en la medicina. Existen muchísimas facetas. No es lo mismo un equipo pequeño de desarrollo que 5 equipos que tengan que trabajar juntos que una empresa que tiene 100, 200, 400 equipos. Si encima de esos equipos ponemos que son de distintos proveedores, incluso pueden estar en localizaciones geográficas diferentes, ya empezamos a ver que necesitamos algo que se llama el gobierno, ¿no? De las TI. Parte de ese gobierno se basa en poder comprobar que lo que te están diciendo que cuestan las cosas realmente es así y que el producto que te están entregando es el producto que esperabas. Muchas veces se piensa que es como fiscalizar, no necesariamente, sino pues también para ayudar, porque realmente alguien puede tener un problema. Ahí es donde entramos en la estimación y medición del software. Se utiliza para presupuestación, para control del proveedor, qué proveedor es el que está trabajando mejor, y a partir de ahí pues se pueden ligar tema de ANS, ¿no? Acuerdo a nivel de servicio en los contratos, etcétera.
Sí. Normalmente esto de todas formas se suele asociar a grandes empresas, ¿no? A grandes proyectos y demás. ¿Todo esto de la medición y la estimación en pequeños equipos es realizable?
Sí, es lo que pasa. Mira, como casi todo en la vida, tenemos que pensar cuál es el objetivo que pretendemos. Te pongo un caso en el que puede servir para una startup. Hay empresas, algunas, que se dedican a hacer una medición del software para startup para darle una capitalización. Es decir, yo quiero decir que tengo hecho un software por un valor, por un precio. Bueno, pues lo mido con una de las técnicas reconocidas, le aplico el valor, por ejemplo, en punto función, y ahora aplico el valor estándar de un punto función en el mercado. Bueno, pues ya por lo menos tengo algo tangible que llevarle a la gente que vaya a financiar y decirle, oye, que yo no tengo humo, sino tengo un software por valor de tanto. Es mejor decir eso que llegar y tú créeme a mí, de verdad, palabrita del niño Jesús, que este software es muy bueno, ¿no? Eso sería esa aplicación. Ahora, cuando tienes varios equipos, 5 o 6 equipos, que lo que vamos a hacer es tratar entre ellos hacer un software, a lo mejor es meter estimaciones o mediciones tipo punto función, a lo mejor no tiene tantos beneficios, ¿vale? Podría tener algunos, pero a lo mejor no tiene tanto. Pueden tener, si existiera un repositorio a nivel global de cuáles son las mejores productividades, imagínate, en equipos ágiles, pues a lo mejor sí sería interesante ese equipo para demostrar a sus posibles clientes que ellos lo están haciendo, están entregando software con una productividad muy buena, con una efectividad muy buena con respecto al mercado. Entonces, ahí sí tendría sentido.
Sí, pero la verdad que bueno, que todo esto de medir muchas veces pues se asocia, vamos, por ejemplo, la primera métrica que le viene mucho a la mente a la gente es el número de líneas de código, ¿no?
Sí. ¿Y qué tiene que ver eso con el software, no?
Claro.
Claro, físicamente sí, pero luego intelectualmente o funcionalidad, lo que nos entrega, luego no tiene mucho que aportarnos.
Claro, porque si medimos con líneas de código podemos tener días de productividad negativa, es decir, cuando refactorizamos...
Exacto. Perdemos líneas cuando realmente lo que estamos haciendo es mucho mejor trabajo, ¿no? Y entregándolo. Por eso, por ejemplo, en la empresa en la que yo estoy, en LEDA, utilizamos medidas del producto y entendiéndolo funcionalmente. Por eso los puntos función y medidas parecidas. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Es como, tú tienes una casa, contar líneas de código sería contar el número de ladrillos y el número de sacos de cemento. Pero cuando nosotros hablamos de funcionalidad, contamos, quiero una casa con un dormitorio, con un cuarto de baño, con un salón. Entonces, funcionalmente es lo que me ofrece. O quiero un coche que sea deportivo, que contamos lo que te entregan, ¿no? Pero no con lo que lo hayas construido. Como tú bien decías, si no puede haber que refactorizar, me estás entregando menos de lo que tenía, ¿no?
La demolición.
Efectivamente.
Muy bien. No, la verdad es que también hay mucha praxis en torno a herramientas pues del estilo Sonar, en el que se miden, bueno, no solo si las líneas de código se miden, pero también hay otros aspectos como el número de pruebas que se han realizado, la cobertura de esas pruebas, ¿no? Y detalles técnicos que son importantes, sobre todo porque luego una métrica que a mí me gusta mucho de eso es que es la deuda técnica medida en dólares, ¿no?
Exacto.
También esto de los puntos de función, porque es un nivel un poco de abstracción un poco más alto, ¿no? ¿De qué forma mide la deuda técnica? Ya eso es curiosidad, esta pregunta para nota.
Sí, mira, hay muchas medidas. Una de las cosas por las que sirve el punto de función es porque es una forma de estandarizar, de poner, o sea, de tener un metro. Esto mide un metro. ¿Cómo conseguimos controlar un metro en un entorno COBOL, en un entorno Java y en un entorno en teléfono? ¿Cómo lo conseguimos en un smartphone? Pues funcionalmente, porque si tú me entregas la misma unidad funcional en cada uno de esos, ahora yo sí puedo comparar una forma de deuda técnica, por ejemplo, defectos encontrados por punto función. Tengo el número de defectos por funcionalidad entregada. Eso lo puedo comparar en todos. Las líneas de código no, porque en COBOL, ¿cuántas líneas de código serán? En Java, incluso si me apura, dentro de Java, dependiendo del framework que yo utilice, tengo más líneas de código o menos. O sea, entonces no me permite compararlo. La funcionalidad sí. Porque funcionalidad es lo mismo en todo, es lo que me estás entregando. Entonces, por eso aplicamos ese tipo de medidas. No es que digamos, es que esta es la que más nos gusta y para adelante. No, tiene una justificación el estandarizar.
Sí.
Entonces, en empresas que son muy grandes, es importante cuando tienes muchos proveedores el poder comparar con ellos. Porque al menos uno no te está ofreciendo un rendimiento interesante. Entonces tienes que verlo, oye, mira, hay un problema, pasa algo, o no, mira, esto es una situación transitoria y vamos para adelante. Entonces, por eso es el estandarizar esa medida con una medida funcional del producto.
Claro, porque ahí cuando lo que quieres comprobar la productividad entre equipos, porque si tú quieres comparar dos proveedores y te cobran, por ejemplo, por horas, pues tú dices, este es más barato por hora, pero en una hora me hace
claro. Eso,
menos.
Mira, eso es el motivo principal. Cuando vamos a hablar con algún cliente, se lo decimos. Si tú controlas lo que es la tarifa, que es lo que vas a pagar por hora, te encuentras muy tranquilo y dices, ah, mira, ayer pagaba 35 euros la hora, hoy pago 25. Ah, qué bien. Lo que no controlan es el producto, que ayer hacían 300.000 horas de desarrollo y hoy hacen 350.000. Con lo cual, 350.000 por una tarifa más barata es más dinero, estás pagando más de lo que pagabas antes. Para eso tienes que controlar el producto, que es, me estás entregando la misma funcionalidad ahora que antes y con la tarifa más baja. Ahí sí se podría reducir, si no, no.
Por no hablar de los defectos por punto de función.
Por ejemplo, para controlar la calidad, ¿no?
Claro. No, entonces, al final, lo que sí que florece en todo esto es un problema económico de no saber de medir la productividad y entonces, pues, cuando tú tienes mucha cantidad de trabajo que gestionar, pues necesitas, en cierta forma, pues sacar números para tomar decisiones, porque lo que no somos capaces de medir no lo sabemos, ¿no?
Sí, verá, hay que distinguir entre hay veces en que no puedes medir porque no tienes información, entonces ya entramos en estimaciones, pero hay otras veces que sí podemos medir. Cuando algo ha terminado, se puede medir. Y si se puede medir, sabemos realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Como decía la famosa esta frase de Deming, dice, solo creo en Dios, todos los demás traigan datos. Pues igual, ¿no? Tenemos que medir. Bueno, alguno me dirá, bueno, pues yo no creo ni en Dios. Pues imagínate, si ya encima no crees ni en Dios, ¿no?
Muy bien. Entonces, bueno, esa es una parte que tal vez sea la parte más objetiva o la parte que busca objetivar la toma de decisiones dentro de una empresa. Pero luego, bueno, he visto que tienes un libro que lo tengo pendiente, lo tengo que decir, que el nombre me encanta, que es El Juego de Tronos de los Proyectos.
Me encanta que te encante.
Sí, por un gran fan de la serie. Entonces, bueno, y eso es El Juego de Tronos, ¿qué pasa? ¿Hay muchos cabrones en estos proyectos, gente que miente, puñalando por la espalda o de qué va?
No sé, lo has dicho tú tan gráficamente que no tengo que añadir nada más, ¿no? Realmente, si habéis visto la serie de Juego de Tronos, pues el mundo de los proyectos es exactamente igual. O sea, para mí es una metáfora, comparación o símil, o como queramos llamarlo, exacto. O sea, es que directamente cada uno está dirigiendo un proyecto y cada uno tiene unos objetivos. Unos son más éticos, otros son menos éticos. Unos utilizan un arma y otros utilizan otras. Y claro, todos los que estamos metidos en un proyecto y quien no está metido en un proyecto, pues necesitamos aprender cuanto más mejor.
Y qué cantidad de muertos y demás que hay por el camino. Uy.
Sí, por suerte en la realidad no morimos tantos, pero sí podemos fracasar en el proyecto.
Un detalle.
Bueno, me lo voy a poner para leérmelo, sí. Pero...
Póntelo en el escritorio, bueno, en la mesita de noche.
Allá al ladito, me voy a poner ahí al ladito, a ver si me inspira. Y así, un poco por hacer spoiler, ¿cuál es la conclusión? Pues son como 15...
Son 15 lecciones.
15 lecciones. ¿Cuál es la lección que más te gusta o la que tendríamos todos que saber?
Yo eso, permíteme, pero no soy de decirte, mi canción favorita es esta. Mi
todos tus
favorita,
niños son hartos y guapos, todos son feos.
Exactamente. Pero, sí, yo igual. Siempre digo, depende del día. No, verá, cuando elegí 15 lecciones es porque creo que hay 15 aspectos que uno somos mejores en uno y somos peores en otro. Entonces cada uno tiene que ver cuál es el que le interesa, ¿no? Recomendarte una, es que me parece muy difícil porque yo creo que todas esas lecciones las necesitamos para dirigir proyectos. Y cada uno debe ver cuáles son las que le hacen más falta y cuáles no. Hay lecciones para aprender a mejorar uno internamente, otras para mejorar la marca personal, otra para relaciones con el equipo, otra para el liderazgo, o sea, cada una es diferente. Una para riesgo, otra para los interesados de un proyecto, o sea, son muy diferentes entre sí. Y permíteme que no te diga, no te recomiende una.
Vale, de todas formas, yo creo que cuando nos metamos en la siguiente sección sí que vamos a arañar un poquito, por lo menos, el conocimiento que tiene por ese lado. Has dicho una palabra mágica, ¿no?, que también entra dentro de la profesión de la gestión de proyectos, que es riesgos, ¿no?
Correcto.
Eso es gestionar los riesgos, ¿no? A mí no me pasa, eso le pasa a otros. El boost factor, por ejemplo, famoso, ¿no? El que gestionar una empresa para que si te atropella un autobús al equipo de desarrollo, ¿qué pasa mañana, no? Eso es tan importante.
Eso es lo más importante. Verás, hay riesgo que, como acabas de decir, que llegue un autobús y atropella al equipo de desarrollo, pues sí, entraría en la categoría de lo que se llama, ¿no? Nassim Taleb llama los cisnes negros, que pueden suceder, pero no podíamos tener previsto ni prepararnos contra todos ellos. Pero sí hay otro tipo de riesgo que son muy fáciles. Si tú tienes un programador estrella, un desarrollador estrella, y le estás pagando muy poco y lo estás tratando muy mal, pues el riesgo de que se te vaya y te deje con el proyecto colgado es muy amplio, ¿no? Entonces, ese tipo de gestión hay que hacerla. Luego hay proyectos, imagínate, haces un proyecto, lo consigues con una empresa que está en otro país, que tiene otra moneda. Pues el controlar el cambio de moneda de un país y otro es muy importante, porque de darte beneficios el proyecto, pues sé que entres en pérdida. Entonces hay veces que creemos que los riesgos son como una cosa muy sesuda, muy que hay que reunirse entre 20 directivos. No, riesgos son cosas como esas y hay que hacer ese tipo de gestión. Mira, me acuerdo de un ejemplo de gestión de lo que es dirección de proyectos, que es que no recuerdo exactamente quién era el autor, me acuerdo de la anécdota, que decía que pasó un fin de semana, estaba malo, se puso malo y él se quedó en casa. Entonces el lunes todos los compañeros habían ido a trabajar porque, como no, las fechas no llegaban, habían ido a trabajar el fin de semana. Entonces el lunes, cuando él fue a trabajar, llegó la jefa, era una jefa, y se acercó con un bote, con un bol de sopa y se lo dejó allí. Y él miró a la jefa y le dijo, ¿esto qué es? Y la jefa le dijo, ¿dirección de proyectos? Claro, ¿su riesgo cuál era? Que esa persona se pusiera peor. Entonces ella lo que trataba era de cuidar a su equipo. Pues es un riesgo. Y muchas veces, si vemos buscamos documentación, eso no se contabiliza como un riesgo. Pues sí es un riesgo. Que la gente esté contenta, bueno, mejor, que la gente esté triste es un riesgo. Que la gente esté contenta es algo que tenemos que buscar. Y hay muchos riesgos de ese tipo.
Sí, porque aquí se habla mucho de y se legisla la prevención de riesgos laborales, Pero nuestro sector, el principal riesgo es la gente triste, ¿no?
Sí, exacto.
Los sitios sin ventanas y demás que no aportan alegría a también, por ejemplo.
O los compañeros tóxicos.
Pero es cierto, verás, yo creo que eso es una de las cosas que podemos decir, una de las lacras que tenemos en informática, ¿no? Porque muchas veces se dice, no, es que yo, que me lo reconozcan en el sueldo. Ya está ya muy, pero muy demostrado que nos sienta mejor que alguien nos diga, oye, te has portado hoy, de verdad, te lo agradezco, ven, te invito a un café, ven, te invito a una cerveza. Eso nos sienta mucho mejor y venimos al día siguiente con una sonrisa de oreja a oreja, más que si nos dijeran, bueno, pues te pago, mira, salvo que alguien tenga problemas económicos, ¿no? Y le venga muy bien. Pero salvo que no sea una necesidad, nos sentimos más reconfortados por eso, ¿no? Que vean, que se nos vea valorado nuestro trabajo.
Sí, la verdad que, bueno, por la experiencia con, hablando pues con antiguos alumnos, a lo mejor que llevan 1 o 2 años en el mercado, y muchos de ellos que están en esa época de hambre, ¿no? Y dice, a mí lo que me interesa es un proyecto chulo. Es decir, de que esté bien vamos, o pagado, tampoco tiene que ser una exageración, ¿no? Pero gente que lo que va buscando es más retos, el sentir que va a aprender, porque claro, tú estás en esa fase en la que puedes aprender y tú dices, bueno, ya luego cuando sepa mucho me lo pagarán bien, ¿no? Pero que sí que he visto mucha gente más dispuesta a más flexible con esos términos, o que yo pueda entrar a la hora que quiera, o quien tiene niños que dice que pueda trabajar desde casa por si un día se me pone mal o lo que sea, ¿no? Y toda esa serie de aspectos que mejoran la calidad de vida, yo creo que el sector de la informática somos los más proactivos, ¿no?
Sí, porque además creo que somos los que tenemos la mayor facilidad para poder hacer ese trabajo en distintas en distintas horas, ¿no? O distintos horarios. Yo eso es una de las cosas que más valoro. Y estoy de acuerdo contigo en que cuando alguien empieza sus primeros años no tiene hijos, no tiene padres mayores que tenga que ayudar, no tiene compromiso. Cuando ya vamos más mayores, vemos que nuestro tiempo es muy importante poderlo flexibilizar y dedicarlo a cosas que exigen una hora, ¿no? Entonces, la facilidad que tenemos nosotros es que podemos programar o podemos terminar un PowerPoint a las 10 de la noche en casa después de cenar, porque oye, es que a lo mejor a las 3 me he tenido que ir y hasta las 7 no he vuelto a casa, he duchado a los niños, le he dado de cenar y los he acostado. Bueno, pues a lo mejor ahora para mí, de 10 a 12 tranquilamente, porque a mí me viene bien, o sea, no porque, y la empresa me deja esa posibilidad, pues me digo hacer el PowerPoint, lo termino, lo envío y todo. Hombre, yo creo que eso es una ventaja importante, no solo el sueldo, sino todo lo que lleva alrededor, ¿no? Porque a lo mejor si te pagan más y tienes que pagar una niñera o un niñero para que lleve a tu hijo a otro sitio, pues lo comido por lo servido, ¿no? Entonces,
claro, al final te cuesta ir a trabajar.
Efectivamente, así tienes que pagar tú.
Sí, entonces, en eso del, ya que hemos sacado el tema del teletrabajo, desde el punto de vista de la gestión de proyectos, es introduce algo diferente, algún aspecto más complejo a la hora de gestionar equipos.
Sobre todo en la mentalidad, para mí es la mentalidad. Yo te lo digo, yo ahora mismo estoy teletrabajando y todo el mundo no está hecho para teletrabajar. Tienes que ser una persona muy organizada, porque tienes que saber que tú no estás en tu casa, o tú no estás en tal sitio, o estás en tal otro. No, tú estás trabajando y tienes que dedicarte el tiempo. Otra cosa es que tengas esa flexibilidad, pero tienes que tener muy claro. Además, también se hace muy duro cuando no tienes compañeros a los que a mitad de la mañana decirle, ¿qué, viste el partido del Betis ayer? O, oye, un cafelito, eso no lo tienes, eres tú solo. Y a lo mejor si un día te toca trabajar más, como me ha pasado a mí, yo llevo a mis hijos al colegio y cuando vuelvo termino a las 10 de la noche y yo no he salido a la calle. Entonces eso es muy duro. Alguien puede decir, no, si eso es mi ideal de vida. Bueno, yo te lo alabo, pero eso luego se vuelve bastante duro. Entonces hay que tenerlo claro, saberlo cómo. Tiene otros beneficios. Eso no es. Tiene cosas buenas, ¿no? O sea, el promedio para mí, por lo menos personalmente, es bueno. Pero hay que tener siempre presente que, como dice, unos grandes poderes, ¿no? Como decía Spiderman, sí, tiene una gran responsabilidad o algo así. Sí. Pues exactamente. No es tan bonito como es decir, es que yo trabajo en mi casa y ya está. No, tiene mucha responsabilidad.
Siempre decía la broma de yo teletrabajo, que es trabajo viendo la tele.
Efectivamente.
No es eso, no es eso.
No es eso.
No, hombre, te ahorras desplazamientos, tanto económicamente como en tiempo, ¿vale? Pero luego tienes el riesgo de trabajar en pijama desde casa. Que
está muy comodito.
El vestirte como si fueras a trabajar, es decir, el tener una serie de costumbres que te ayuden a sacar, incluso tener una habitación en exclusiva, que tú cierres y te quites
bien,
en medio.
Me alegra porque todo lo que estás diciendo yo lo hago.
¿Sí?
Yo no trabajo en pijama. Yo me he visto, hombre, no me he visto con traje y chaqueta, tengo una corbata y me siento allí, ¿no? Pero sí creo que eso es bueno mentalmente. Tú estás trabajando y tengo una habitación que es la que es el despacho. Tengo allí todo el material necesario, todo a mano. O sea, en plan confort, pero tienes que tener ese cambio de chip de decir, bueno, ahora estoy aquí. Verás, yo tengo hijos pequeños y digo, no, mira, ahora aquí estoy trabajando. No podéis entrar. sea, yo voy comprando un cerrojo a la puerta, imagínate.
Sí, y desde el punto de vista de organización de proyectos, por eso, yo he visto muchas empresas que te permiten teletrabajar, pero digamos que el que está fuera se está perdiendo lo gordo, ¿no? Que no le hacen partícipe del día a día de la empresa. El que teletrabajar no sea una excepción, sino que sea la norma, ¿es obligatorio para implantarlo en una empresa?
Yo creo que es obligatorio, como todas las cosas que queramos hacer, un cambio cultural en una empresa, es primordial que la dirección esté convencida de ello. Si la dirección no está convencida y piensa que, es que claro, como tú no estás aquí, pues, ¡ay, qué lástima! Bueno, yo no estoy aquí, me llamas por Hangout, me llamas por Skype, me llamas por WhatsApp, me llamas por Facebook, me llamas por el que tú quieras y nos ponemos. Mira, hay alguna empresa, yo en la mía lo hacemos así, o sea, nosotros, de hecho el equipo que estoy ahora, cada uno estamos en una ciudad y nos conectamos por Hangout y tenemos reuniones en Hangout y no hay ningún tipo de problema. En otra empresa que visité, hacían reuniones de sprint las daily, las hacían con un ordenador como el que tú tienes y ahí tienen una persona en videoconferencia y el resto de pie dentro del, al lado del Kanban. La cuestión es hacerlo, o sea, no decir, claro, como esto es tal, no, no, hazlo y si hay un impedimento, lo corrige, lo cambias, lo mide. ¿Que no es igual que está presente? Hombre, claro, eso no hacía falta que lo dijéramos nadie, ¿no? Pero hay que utilizar los medios técnicos. Por suerte, hoy en día tenemos una cantidad de medios técnicos que es impresionante. Sí. O sea, podemos tener en Springboard podemos tener un pivotal tracker toda la información. Podemos tener uno físico. La gente que esté a la distancia puede tener el suyo propio. O sea, aprovechémoslo, si hoy en día cualquiera puede tenerlo.
Sí, además que también yo entro muchas veces en reuniones, aunque pueda ir presencialmente, no voy, voy por Skype, porque la gente tarda. Y entonces tú mientras llega el último, ¿no? La regla española para las reuniones, no sí. Empezar cuando es la hora, sino cuando llega el último, pues tú estás aprovechando el tiempo y no tienes claro. ¿Sabes? Entonces, yo creo que tiene muchos aspectos positivos, pero evidentemente tiene que tener creyentes por todos lados y cambia la metodología, bueno, la forma del día a día.
Sobre todo porque en España pecábamos un poco del sentar culos en sillas, ¿no? Si no estabas sentado en una silla, yo te veía la espalda o él te veía el cogote, entonces tú no estabas trabajando. Oye, a lo mejor no me he sentado todo el día y estoy resolviendo dudas a los compañeros y a las compañeras que están por aquí preguntándome. Estoy trabajando para que la empresa sea más productiva. Pero eso exige, a lo mejor también, subir ese nivel de esos antiguos jefes que había antes, ¿no? Y que se den cuenta que la gente es productiva también ayudando a los demás.
Uh-huh. Muy bien.
Perfecto. Bueno, pues yo creo que podemos pasar a la siguiente parte de la entrevista, ¿no?
Vamos a ello.
En este caso vamos a ver cómo otros pueden llegar hasta aquí. Y, por ejemplo, para poder trabajar en tu sector, ¿qué camino recomendarías? Esta cuesta, sí. ¿Eh?
Matorral. Hombre, yo creo que lo que hace falta en todos, ¿no? Lo principal son las ganas. Si tienes ganas, lo puedes conseguir. Bueno, tampoco empecemos con este mundo de sonrisa y de happy. Pero, hombre, si tienes muchas ganas y pones mucho interés en hacer las cosas, si no tienes mala suerte, lo conseguirás. Para ser, por ejemplo, director de proyecto o director de proyecto, pues lo primero yo que considero es la experiencia. Pero, como decía, experiencia es formar parte de un equipo y siempre tener ese gusanillo de, no, pero yo quiero aprender más, yo quiero mejorar un poquito, yo quiero hacer un poquito más. Ir haciendo cosas. Yo creo que eso es lo principal. Todo lo demás. Hoy tenemos unas metodologías, alguien te puede decir, certifícate en PMP, arte Scrum Master, ¿no? Que parece como He-Man, ¿no? El Master del Universo. ¿Qué metodología vamos a utilizar dentro de 2 años? Da igual, o dentro de 5, o dentro de 10. Lo importante es que vamos a seguir teniendo proyectos, lo llamemos proyectos o no, y vamos a tener que resolverlo de alguna forma. Aprender y tener esas ganas continuas de seguir hacia adelante.
Sí, hay una parte que te has comentado, eso de cuando tú estás dentro de un equipo, ya formas parte de él y muchas veces sabes los problemas desde dentro.
Claro.
Y entonces, siempre cuando hay problemas en una empresa, todo el mundo dice, si yo fuera el jefe haría, ¿no?
Sí, sí. Siempre hay un entrenador, ¿no? Es que, ¿por qué no ha puesto a tal o cual? Bueno, pues cuando tú lo seas, tomarás decisiones y verás que las decisiones no son tan sencillas. Muchas veces decimos, con lo fácil que hubiera sido hacer esto, claro, pero tienes que tener en cuenta que tú lo estás viendo a posteriori. Y esas decisiones hay que tomarlas a priori, sin saber cuáles son las consecuencias. Eso es lo difícil. Pero verás, yo creo que el error no hay que buscarlo, pero tampoco es malo. Es decir, lo bueno de verdad es hacer una cosa a la primera y que te salga. Eso es, vamos, magnífico. Ahora, si falla, bueno, pues no se le corta la cabeza a nadie, ¿no? Como en esa serie que decimos. Pero, oye, pues aprendemos, vemos, intentamos sacar qué es lo que ha fallado, porque mucha gente falla y no aprende del error. O cree que el fallo ha sido otra cosa. Aprendamos y tenemos para adelante. Esto es un camino que hay que aprender, y nadie nació sabiendo. Fijaros lo que nos costó aprender a hablar y andar, y al final todos sabemos andar y sabemos hablar.
Bueno, lo de conducir coche lleva muchos años.
No, ahí no. Ahí no, eso no.
Otro día hablaremos de cómo se coge una rotonda.
Eso daría para discutir mucho.
Un podcast, nos da un podcast entero. Totalmente. Bueno, cuando contratáis ingenieros, ¿qué perfil se busca?
Pues mira, nosotros buscamos sobre todo gente que esté con ganas de aprender cosas de métricas relativas, métricas del software. Uh-huh. O sea, también el LEDA es una empresa un poco especial, como nos digamos esto del tema de gobierno de TI y demás, pues sobre todo gente o que esté muy especializada en métricas del software o le guste ese camino, uh-huh, o gente que le guste el tema de las pruebas, sobre todo pruebas para aseguramiento de la calidad, pruebas funcionales y demás, aunque también otro tipo de pruebas como corrección del código y todo este ingenieros de pruebas y demás.
Al final es que te guste, porque hemos hablado de la sensibilidad, ¿no? El ser sensible a los problemas es lo primero.
Sí. Sí, es que
si no tienes don de gente, yo creo que es sería un punto.
Que esa es la otra parte, que es la comunicación, ¿no?
Sí.
Pero eso en general, porque nosotros estamos con personas y las personas necesitamos que alguien entienda nuestros problemas, ¿no? Empatía, que eso, vea cuál es tu problema y luego sea capaz de, oye, pues a lo mejor no te puedo ayudar, pero que sepas que sé lo que tú estás sintiendo y no te sientes reconfortado. Exacto. Comunicación es primordial, porque de hecho todo el día nos estamos comunicando. Ahora mismo nosotros nos estamos comunicando. Cuando escribimos un mail, estamos comunicando. Cuando escribimos un WhatsApp, estamos comunicando. ¿Cuántas veces vemos un problema de comunicación? No sé si habéis visto el Twitter que ha publicado el padre del niño este que decía, escribe los números, las cifras, en cifras los siguientes números. Y ponía, por ejemplo, escrito 10 y el niño ha escrito 11 en número. Y le ha dicho, está mal.
Es verdad.
Y realmente no está mal.
Es una serie. Que
no, es que pone, escribe las cifras, los siguientes números. Los de entendido, los siguientes, no esos.
Claro.
Es interpretable, o sea, realmente es interpretable. Por eso la comunicación es muy importante y hay que tener claro, dejar claro, mejor dicho, qué es lo que tú quieres y qué pretendes para no llevarnos luego sorpresas, ¿no? Cuando nos encontremos con el final.
Sí, esto lo hablamos además con Rafa Vargas, que nos decía que él buscaba en los ingenieros que supieran leer y escribir, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Yo creo que una de las cosas más importantes es el saber escribir lo que tú estás haciendo. O sea, alguien dice, no, ¿para qué me hace falta siendo informático? Mucho. ¿Cómo le vas a explicar a alguien lo que tiene que hacer si no eres capaz de tú entenderlo primero, saber leer, entenderlo y luego escribirlo? Más, escribirlo es tan sencillo que es resumir lo que tú quieres trasladar en varias en dos, tres líneas, no más. Cuando ya alguien te escribe un folio, dos folios, No, la, como dicen ahora, versión ejecutiva, ¿no? Dame la versión ejecutiva. Si no eres capaz de resumirlo, entonces no lo has entendido. Habrá cosas complejas, ¿vale? Que necesitemos más explicaciones. Pero si no eres capaz de resumirlo, no lo estás entendiendo. Y entonces, parémonos en explicar eso, ¿no? En entrar al detalle.
Y la parte de, bueno, está la otra parte de comunicación, que no es tanto escrita, sino la comunicación verbal y la no verbal, ¿no?
Sí, muy importante.
El tener gente que busque que sepa resolver un conflicto, que sepa negociar. ¿Alguna vez has participado activamente en un proceso de selección en el que hayas hecho algún tipo de prueba para detectar a alguien que, como decimos habitualmente, tiene un tirito dado?
Directamente no. Pero sí es cierto que yo creo que todas esas tipos de pruebas, y de hecho me he documentado mucho sobre el tema y demás, sirven más bien de poco, porque la mayoría de la gente se centra en eso, en hacerte una pregunta ingeniosa para descubrir. Mira, yo lo que haría, si fuera el responsable del proceso de selección, haría como hace WordPress, que es crear un pequeño proyecto, darle un presupuesto a esa persona y decirle, termínalo, y evaluar el trabajo que ha hecho. Porque lo mejor para evaluar el desempeño de una persona es el desempeño de esa persona. O sea, alguien, verás, porque me hace mucha gracia cuando dicen, no, yo le pregunto que qué sería de mayor. Oye, pues lo mismo, no he entendido la pregunta porque tú te has explicado muy mal, ¿no? O no, le pongo lo de la parada de autobús con el chico, la chica que quiere ligarse, la viejecita y el amigo que llega en su coche y llueve. Bueno, oye, pues lo mismo, no hemos perdido la pregunta a la mitad, ¿no? Y no significa que seamos malos trabajadores, ¿no?
Sí, eso es un juego de rol, prácticamente.
Sí, sí, claro.
¿Tú qué harías? Entender... Sí, todo el mundo es muy valiente cuando lo vive las cosas en tercera persona.
Efectivamente. No, y también Google, hace creo que un año o así, reconocía que esas pruebas tan ingeniosas que ellos hacían, pues luego no servían para saber el desempeño de una persona. O sea, si es más sencillo que todo esto. Hombre, es tan sencillo, pero a lo mejor hay empresas que no se pueden permitir eso. Pero oye, haz una beca, 3 meses, 6 meses, ve a la gente funcionar y luego, oye, perfecto, tu trabajo es magnífico, adelante, que no, para atrás.
Estupendo. Y bueno, ya desde el punto de vista un poco más personal, ya que hemos hablado de estos aspectos formativos, de tu yo actual y de tu perfil, digamos, como director de proyecto, ¿cuánto crees que, qué porcentaje crees que se lo debe a tus estudios y qué porcentaje se lo debes al resto de cosas que has podido hacer a lo largo de tu vida?
Hombre, yo a los estudios le debo bastantes cosas. Ahora, decir qué porcentaje o qué cantidad o qué parte, ¿no? Como leí hace tiempo un post de Juanma Macías que decía, lo que he aprendido en la universidad, y ponía el post en blanco. Tampoco. Eso es bastante injusto. Yo también tengo una opinión que es que lo importante no es el profesor, lo importante es el alumno. Entonces yo ahí me veo como alumno. Nosotros somos los que nos tenemos que preocupar en aprender. Si tú estás en un sitio como la universidad con tantas posibilidades y no aprendes, pues entonces lo estás haciendo tú mal. No lo están haciendo ellos mal, aunque yo conozco, no vosotros, sois magníficos todos, pero algunos que nos enseñaban tan bien, ¿no? Como nos encontramos por ahí. Pero siempre pongo el deber en nosotros, ¿no? En la persona tiene que actuar. No puede ser un sujeto pasivo y decir, ah, es que me lo hicieron todo muy mal. Oye, pues búscate la vida, ¿no? Que hay muchas opciones. Yo creo que lo que le hubiera dicho a lo mejor a mí yo antiguo, ¿no? Al empezar, es que haga cosas. Da igual, haz cosas. ¿Se te ocurre una idea? Hazla. ¿Se te ocurre, mira, pues yo quiero estudiar cómo crecen los champiñones? Oye, pues estúdialo. Yo quiero irme un año al extranjero a vivir, pues hazlo. O no, mira, yo quiero montar una pequeña empresita sin complicarme mucho, pero algo poco a poco para ir probando, hazlo. Porque al final lo único que te arrepientes es de lo que no hiciste. Y todo lo que hagas al fin, ¿verdad? Es un lugar común, ¿no? Que casi todo el mundo lo dice, pero es cierto. No por más repetido, ¿no? Deja de ser cierto. Y luego al final todo lo que vas haciendo te va sumando a tu propia experiencia. Y luego llega un momento que vas hilando cosas y vas viendo, ah, pues mira, esto está relacionado aquí, esto lo puedo aprovechar. O sea, ese hacer cosas es ese bagaje que vamos adquiriendo durante toda nuestra vida, ¿no? Tanto en los estudios como en lo que vamos haciendo.
Sí, por eso, porque realmente intentamos incluso hacer explícitas, pues, qué actividades, pues, a lo largo de la carrera, a lo mejor, pues, eso tú dices, pues, irte a Erasmus, pues, tú dices, es una de las cosas más valiosas que puedes hacer, que, bueno, que vas a estudiar, pero que aprendes a desenvolverte en un contexto cultural nuevo, en otro idioma, perder la vergüenza, si la tenías, etcétera. Son esas cosas que suman, ¿no?
Eso yo creo que, mira, para mí eso es lo principal. El viajar, y en este caso Erasmus es eso, es cambiar de cultura, ver que la gente ni son mejores que nosotros ni son peores, son exactamente igual. Solo que han resuelto las cosas de forma diferente. Tienes que aprender de ello. O sea, para mí lo que más me ha enriquecido en mi vida es irme fuera de viaje y ver otros países, ver, entender a la gente, que tampoco es decir, ah, los americanos qué malos son. No, tú ve allí, entiende su contexto, su cultura, y luego di, vale, ya no son tan malos, pero no me gusta de ellos esto, esto y esto. Y yo voy a procurar no hacerlo, no criticar a los demás y luego hacerlo tú, ¿no?
Muy bien, ya te has adelantado a nuestra pregunta del DeLorean, ¿sabes? Se nota que hace los deberes. Pero bueno, entonces ya no la saltamos porque ya no la has respondido.
Exacto.
Ya la última de esta sección universitaria, ¿no? ¿En qué crees que la universidad debe cambiar para adaptarse mejor a las necesidades de tu mercado? En este caso, la gestión de proyectos.
Hombre, a lo mejor aplicar cosas más directas de la dirección de proyectos. O sea, dar oportunidad de hacer algún tipo de taller o algún tipo de, no sé, a lo mejor relación con las empresas para que, porque yo creo que el gap más importante o la diferencia más importante es ver lo que pasa en la realidad. Es decir, la facultad está muy bien, la escuela, ya se nota que yo soy antiguo, la escuela está muy bien, te da esos conocimientos teóricos que yo creo que son importantes porque son una base, pero luego uno tiene que pegarse un golpe en la realidad y ver qué cosas funcionan, qué no funcionan. Entonces, a lo mejor es traer un poco esa realidad al ámbito de la escuela.
Yo eso, ahora que lo has dicho, a mí me ha recordado. Bueno, yo cuando hablo de gestión de proyectos y demás, hay una parte de costes que bueno, que es complejo, pero que yo creo que, por ejemplo, en secundaria es más complejo porque no hay nada peor que hablarle de dinero a alguien que no tiene.
¿No? Efectivamente.
Entonces, claro, aquí en la universidad a lo mejor alguien ya ha hecho sus pinitos y demás y alguien pues gestiona su pequeño capital, ¿no? Pero con los proyectos yo creo que ocurre un poco lo mismo, ¿no? No hay nada peor que hablarle de gestión de proyectos a alguien que no ha gestionado nada en su vida.
Exacto. No, y también es muy curioso, mira, yo creo que los 10 primeros años de trabajo nadie me explicó cómo se hacía un proyecto. Pero no cómo se hacía, voy a explicarme bien, no cómo se hacía de, oye, vamos a hacerlo, vamos a desarrollar el software, sino cómo se llegaba a un acuerdo con el cliente, se firmaba un contrato, había unas cláusulas y demás. Y eso, por ejemplo, me parece de las cosas más interesantes, porque realmente tú ves lo que te afecta, que tú no vas allí y picas un código, funciona o no funciona, para adelante. No, eso tiene unos acuerdos a nivel de servicio, tiene una garantía que hay después, que hay un soporte post-implantación, que tienes que resolver un montón de cosas, que hay que calcular el coste de todo eso, que hay un 5% de director de proyecto aplicado a este proyecto y en otros más. O sea, ese tipo de cosas yo creo que son muy interesantes porque se gana en amplitud de miras. Se ve mucho más allá de tu parte centrada, ¿no? Cuando alguien dice, oye, ¿por qué la empresa está cobrando por mí X dinero de tarifa y a mí me paga mucho menos? Pues porque todas esas otras cosas hay que pagarlas de algún sitio. O esos cursos que luego vas, si tienes la suerte que tu empresa te los pague, salen de ahí, ¿no? Pues eso yo creo que es una perspectiva muy interesante.
Sí. Ya esto lo comentamos al principio, pero no, al principio, fuera de micrófono. Sí que es la dificultad que tenemos también en nuestro sector de diseñar experiencias docentes en las que alguien aprenda pues a dirigir un proyecto. Tú dices, bueno, pero es que el proyecto tiene que llevar semanas de trabajo. Y tú dices, estoy enseñando dirección de proyectos, pero al final tienes que estar programando para... Entonces no estoy dirigiendo, sino que estás programando. Entonces, la dificultad que tiene el diseñar experiencias docentes que se parezcan a esto del día a día de la dirección de proyectos, ¿no?
Claro, yo creo que esa es la dificultad real, que es muy difícil trasladar algo que puede pasar en 6 meses a 2 horas, 3, 4, 5, un taller de 16 horas. Es muy difícil. Por eso yo creo que, por ejemplo, en la agilidad, en temas como Scrum y similares, es más sencillo de poder trasladar a la gente esa importancia. Porque parte de esas responsabilidades que antes había un director de proyecto, que era esa figura, ahora también se reparten entre todos. Y creo que en eso abre también mucho la mente de la gente. O sea, eso de la responsabilidad compartida, que todo el mundo sean ojos para ver los riesgos, que todo el mundo esté atento a las cosas que se hacen, que todo el mundo haga de todo. O sea, no hay nada peor en un proyecto o en un equipo, mejor dicho, que alguien diga, pues mi trabajo es más difícil que el suyo. No, no, tranquilo, si todos vamos a hacer el trabajo de todos y tú vas a ver que el suyo es igual de complicado que el tuyo. No te preocupes. Entonces, yo creo que eso ayuda mucho a tener esa perspectiva, ¿no? Yo creo, ante todo, es la perspectiva.
Sí, eso me ha recordado que hace poco leí la newsletter que envía David Bonilla todos los domingos, la bonilista, si no estáis suscritos deberíais hacerlo, hace algo importante por vuestras vidas, hombre. Y hablaba del esquema 2x2, de que toda persona debe ser capaz de desempeñar 2 puestos dentro de una empresa y cada puesto debe estar cubierto por al menos 2 personas. Uh-huh. Y luego esa era como la simplificación del 3x3x3, que es 3 personas... capaz de hacer algo, una persona capaz de hacer 3 cosas y que dentro del mismo día rotes varias veces por 3 puestos, en este caso. ¿Sabes? Un poco también para eliminar esa sensación. Sobre todo en una fábrica, ¿no? A lo mejor tú estás poniendo, venga, pone tapones y después 8 horas poniendo tapones, pues ya no...
Tu cabeza es un tapón.
Eso es, ya todo es un tapón, ¿no?
Sí, eso...
Entonces, esto es algo parecido, ¿no? Eso de rotar...
Yo creo que eso es interesante. Incluso hay empresas que dicen, no, pero es que en mi caso es muy difícil poder hacer rotaciones dentro de la empresa. Bueno, pues haz el día, cada 3 meses, cada 6 meses, de hoy vas a hacer el trabajo de un compañero. Claro, y ahí si alguien dice que es imposible, no, mira, imposible no, imposible si no tienes ganas. Pero es que eso al final lo que hace es que gana mucho el resto de personas, porque comprenden a sus compañeros, ganan en empatía, entienden realmente por lo que están pasando los otros. Y cuando el otro le diga después, es que no puedo, tengo trabajo, no dirá, ah, no, este es lo que se está cagando para irse a fumar un cigarro o tomarse un café. No, entenderá que realmente tiene trabajo. Yo creo que es muy importante en equipos, y sobre todo en equipos que sean muy pequeños, el entender todo lo que hacen los demás. Ser muy claros y ser transparentes. Todo el mundo tiene que entender cuál es el trabajo. Y a lo mejor si en un determinado momento cada uno tiene que tener unas responsabilidades, bueno, pues porque la situación es así o porque sea el más adecuado a ello y punto. Pero todo el mundo tiene que saber hacer de todo. O por lo menos lo deseable.
Muy bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer otro cambio de tercio. Y ahora, nos vamos a una parte así más personal. Como dice Pablo, la parte que más me gusta del podcast. Vamos a saber, en este caso, cómo organizas tu tiempo.
Mucho, mucho, mucho.
Mucho, mucho.
Sí. Por puntos de función.
Sí, bueno, casi, pero no. Bueno, yo tuve una parte que me dio... O sea, un tiempo que estuve mucho mirando temas de GTD, de Getting Things Done, sí, y demás. Pero no me termino de ajustar mucho a ningún sistema. Pero sí voy cogiendo lo que se va acoplando a mi día a día y lo intento llevar. Entonces, por ejemplo, esas listas de tareas pendientes, de vaciar los buzones de entrada y demás, pues es algo que estoy aplicando. Entonces, para que veáis cómo aprovecho yo mi día, por ejemplo, yo suelo, cuando estoy en esa zona de voy a salir a dar un paseo, pues me llevo un libro y voy leyendo a la vez que voy andando. Entonces, así voy aprovechando a leer Además que hago un poco de ejercicio.
Y pues, eso tiene un peligro de pisar según el barrio por el que ande, ¿eh?
Visión periférica. Vale. Ya la desarrolla después de llevarte mucho tiempo y cuando detectas una mancha oscura,
paras.
Mueves el foco de atención y ya esquivas. Pero al principio no creéis que no cuesta. Alguna farola que está mal puesta allí con mala saña están allí. Pero casi siempre lo que ahora procuro es aprovechar el momento para hacer algo. Y si veo que mi nivel de energía, no llego a ese nivel de marcar la energía, pero si veo que alguna tarea me puede llegar a frustrar un poco en ese momento, pues intento cambiarla por otra que me resulte más placentera. Uh-huh. Pero intentar hacer cuanto más tareas mejor. Para eso tener unas listas y bueno.
Uh-huh. Y tachar.
Y tachando, que es lo que más satisfacción da uno cuando tachas.
Oh,
enviado, hecho, done. Oh, perfecto.
Si no, la partes por la mitad, además. También. Sí. Bueno, ¿y tienes algún sistema así de productividad? Es decir, mientras más tacho, más feliz estoy, ¿o cómo lo hacemos?
Bueno, mitad y mitad, porque también si me empiezo a tachar las fáciles, entonces no.
Claro.
Lo que sí intento hacer es como un sistema de incidencias, ¿no? Tengo una serie de tareas, pues si veo que en un momento no me encuentro con la energía, paso alguna menos que requiera menos energía, pero las que son grandes tienen que salir, porque eso, cuanto claro. antes te la quita, además, es el sí. mayor alivio que sientes, ¿no? Por fin lo he hecho.
Lo que es la procrastinación, que es algo gordo que sabes que te tienes que quitar y lo haces bola.
Exacto, pero yo creo también que la procrastinación hay veces que no es procrastinación, sino que hay temas que necesitan madurarse. Entonces hay temas que sí merece la pena el dejarlo, digamos, en barbecho, para que vayan surgiendo brotes, te den ideas, pero hay otros que tú sabes a ciencia cierta que les vas dando patas para adelante porque no quieres hacerlo, ¿no? Entonces esos son los que hay que solventarlo.
Muy bien. Entonces, bueno, ya esta es la parte más simple que tenemos de la productividad, que es nuestra visión de cuándo dices que ha sido un día bueno.
Hombre, es que para mí puede haber muchas definiciones de día bueno.
Desde el punto de vista productivo, personal, un poquito de todo.
Sí. Bueno, a mí me gusta tener una idea al principio del día de lo que quiero completar ese día. O sea, no suelo ser muy... ¿cómo es la palabra?
O sea, ¿optimista? No quiero...
Sí, optimista, pero quería decir una que suena peor, de muy ambicioso. Esa es la palabra. No quiero ser muy ambicioso, sino quiero algo que realmente sea lo que tengo que hacer por los proyectos en los que te he metido, pero que pueda hacerlo en ese día, que sea alcanzable. Y si ese día lo he cumplido y además me permite hacer algo más, pero ya que yo diga, bueno, pues esto ya es el broche, pues entonces ese día, desde el punto de vista de optimización, me resulta bastante agradable. Por ejemplo, que termine todas las tareas de los proyectos en los que estoy. Que además programe un artículo en el blog y programe algunas entradas en redes sociales. Ya ese día es, vamos, me voy a tomar una cerveza por la noche.
Muy bien. Pues bueno.
Oye, y hablando de cervezas, ¿a qué dedicas tu tiempo libre?
Mi tiempo libre, bueno, tengo poco tiempo libre, pero lo que sobre todo me gusta, pues viajar, leer, tomar cervezas artesanales, IPAs y demás. Y bueno, casi todo, ¿no? Me gusta el cine, o sea, me gusta muchas cosas. Lo que pasa es que voy cambiando de poco en poco. Está con la familia.
Claro.
Ya que has dicho cervezas internacionales, venga, no nos podemos ir de aquí sin una recomendación exótica. No.
¿De cerveza?
Sí, alguna IPA, una Indian Pale Ale, ¿no?
Sí, la India Pale Ale. Pues, hombre, últimamente la que... Bueno, últimamente no, la que más me ha gustado desde que la probé, lo que pasa es que ahora he probado muchas más versiones, la BrewDog, que está la Punk IPA, pero este fin de semana he probado la Jack Hammer, que también está muy buena, y hace 2 semanas probé una sin gluten, y sabe igual, y ya ahí es cuando aluciné. Porque, claro, porque un cuñado mío es intolerante al gluten. Entonces siempre intentamos buscar alguna cerveza y tal, pero son todas más o menos iguales, son similares. Pero esta es una auténtica IPA, pero para gente que sea intolerante al gluten, lo cual me pareció magnífico. Uh-huh. Y luego, pues, si os gustan las Dougals, que son de Cantabria, pues la BrewDog creo que es de... Son inglesas, pero no sé exacto... Creo que es de Londres, no sé exacto la ciudad. Pero las Dougals, sobre todo la 8 y la 4, o la 972, son magníficas.
Hoy no la conozco, pero al próximo programa sí.
Y por cierto, no llevo comisión con ninguna, ¿eh? Esto es totalmente por haberlas probado y que me gustan, ¿eh?
Sí, hay una... Además, estrenamos nuestro primer programa, lo estrenamos con una cerveza local, no era una IPA, pero sí, Albero.
Exactamente. Hombre, Albero también está muy buena. Sí. De hecho, Albero tiene una IPA.
Sí, pues no la he probado. Pues yo, cuando abrieron prácticamente, sí.
Sí, habrás probado la que es la chapa blanca, ¿no?
Sí.
Tienen la roja y la verde. Y la... No recuerdo exactamente, creo que es la verde, es una IPA.
Sí. Porque la verde no existía en su momento, estaba la roja. Ya he probado las dos, sí. Albero, que con eso estrenamos este programa.
Qué bonito.
Con Jorge Galindo y un albero, que la tengo pendiente de probar.
Están muy buenas las alberos, están ricas.
Y bueno, ya que hemos hablado de series y hemos hablado de libros, ¿tienes algo por ahí que recomendar, alguna serie?
Sí, mira, no voy a recomendar Juego de Tronos porque ya quedaría como muy, muy fácil, ¿no?
Muy endogámico todo.
Exactamente. No, la serie que recomendaría es una que, bueno, iba a decir que acabo no, pero relativamente hace poco terminó la primera temporada, que es Westworld.
Sí.
Quien no la haya visto, yo se la recomiendo. A mí me ha enganchado mucho esa serie. Está muy bien, muy bien.
A mí me costó, tuve que hacer un acto de fe de muy buena, muy buena. Si no me hubieran dicho muy buena, hubiera caído en el saco de, el mismo saco de héroes. Y, sí.
Pero me gustó mucho el desarrollo, sobre todo eso, cuando empieza a avanzar en ese desarrollo. Sí. No quiero avanzar nada para no hacer spoiler, pero me gusta mucho cómo está tejida la trama y cómo se va desarrollando. Ahora, segunda temporada, no prometemos nada, que no la hemos visto todavía.
Eso es. Ahí está.
Por dónde pueden salir, pero
no vayamos
a comisión,
no ponemos las manos en el fuego.
Efectivamente.
¿Y algún sitio de ya que han dicho viaje?
Venga.
¿A qué sitio nos tenemos que escapar?
Depende.
El más raro, el más raro que hayas estado, que tú digas, del más recóndito.
Hombre, más raro. Yo he estado en muchos sitios, pero hombre, más raro, por así decirlo, la India. Pues, hombre, es que la India, lo que pasa es que yo no recomendaría a todo el mundo que fuera a la India. No, te lo digo en serio. Porque la India tiene cosas muy bonitas, el Taj Mahal, que es algo que no hay que perderse, pero al lado ves una forma de vida que nosotros no estamos acostumbrados de la gente, cómo puede vivir en esas condiciones, ¿no? Entonces, puede ser una experiencia traumática. Pero no sé, a lo mejor destino cerquita, pues que alguien se vaya a Italia, que es muy bonita, a mí me encanta Italia, puede darse una escapada, o sobre todo, si alguien piensa algo de Estados Unidos, que se vaya a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene ciudades que son impresionantes, y además vas de una a otra y no tienen nada que ver unas con otras. Se puede encontrar a defensores de Trump en una ciudad y lo contrario en otra, ¿no? O sea, cosas que merecen la pena.
Y si no, a matar las cañas.
Bueno, matar las cañas.
La playa de Sevilla, totalmente. Ahí está. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el bicho este, ¿no?
Sí, hemos hablado un buen rato de gestión de proyectos.
Sí.
Evidentemente esto requiere unas cuantas IPAs para sacarle todo su partido.
Sí, efectivamente.
Y un buen monográfico.
Me parece muy bien.
Así que bueno, Julián, pues muchísimas gracias por dejarte engañar, otro más.
Bueno, a vosotros por la invitación.
Y bueno, como siempre queremos agradecer a la Escuela de Informática por habernos dejado este espacio tan cómodo. Y como siempre, Fran, pues, ¿cómo nos pueden seguir?
Bueno, pues nada, si nos quieres seguir, nos puedes mandar un correo a hola@tecnologeria.com o puedes suscribirte en iVoox y en iTunes o encontrarnos en tecnologeria.com, donde abajo tienes un link donde puedes apuntarte al canal de Telegram, donde te contamos todas las novedades o fechas para venirte aquí a grabar. A grabar, a escuchar o tal, bueno, lo que proceda, ¿no? Y por supuesto puedes seguirnos en Twitter y en Facebook buscándonos como Tecnologería.
Pues nada, pues con esto,
un bizcocho,
nos vamos a por el siguiente proyecto.
Venga, vamos a ello. Hasta luego.
Adiós.